Vamos a Isaías 64. Isaías 64. Señor, estamos en tu presencia y te pedimos que bendizcas a Skip allá en Hong Kong. Ahora que estamos tan contentos en tu presencia, disfrutando de la presencia de nuestra cantante Crystal Lewis. Gracias, Señor. Ministranos con esta temporada tan hermosa que nos has dado a tu Hijo único para que por esto estamos grandemente, grandemente agradecidos en este tiempo de Navidad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios se está moviendo en Alburquerque. Amén. Qué hermoso estar aquí con ustedes. Dios siempre se está moviendo, siempre, siempre se está moviendo. Hemos venido aquí, llegamos ayer, nos venimos derechos a la iglesia. Estuvimos caminando un poco por ahí, me vine a orar, estar en la presencia del Señor para estar viendo cómo el Señor se está moviendo aquí entre ustedes. Pero sabemos que Dios constantemente se está moviendo y la razón que Cristo se está moviendo en nosotros, simplemente la razón de que ustedes están sentados aquí en el santuario, disfrutando de este alabanza de oración, disfrutando de la Biblia. Sabemos que Dios se está moviendo. Ustedes se están moviendo, sus ojos se los mueven, sus corazones se están moviendo, sus pulmones se están moviendo, tu sangre se está moviendo. La pregunta es que siempre se está moviendo. Cercas al Señor, que es nuestro deseo, o nos movemos más en la dirección de estar, de que estamos en control de nuestro destino. Hay esta cosa increíble durante la Navidad. La llave de la Navidad es que nos movemos, estar más cercas y celebramos a Dios. Y para que Dios, porque Dios se movió cercas a nosotros en tiempo de la Navidad. Vino en un tiempo tangible a nuestras vidas. Vino a la tierra para que supiéramos qué es el amor verdadero. Sabemos que a su llegada, sabemos de su nacimiento. Vamos al Antiguo Testamento y vemos varios textos que nos hablan de la Navidad. Quiero anunciarles a ustedes de el capítulo 1 de Isaías 64. Dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieses notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca experimentamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Quiero que noten cómo cambia la presencia. Comienza el capítulo diciendo: Oh, si tú vinieras, ven, ven, abre los cielos y ven. Y en el verso 13 dice que ya vino, dice, ya veniste. Las montañas temblaron. Desde el principio del mundo no se ha oído, nadie ha percibido tu presencia. Nadie ha visto un Dios como tú, ni los hechos que tú has hecho, ni el gozo que sentimos en tu presencia, y que tú nos guías en nuestros caminos. En esos caminos continuaremos. Y necesitamos ser salvos. Esto es lo que es Navidad. Él vino. Isaías habla de que Él vino. Oh, si vinieras, necesito que vengas. Necesitamos ser salvos. Somos como una cosa sucia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Oh, si vinieras. Es como si estuviéramos viendo el futuro y lo hacemos. Este profeta Isaías profetizó y dice: Espero que otra vez vengas, vengas. Y de veras la verdad es que ya viniste. Has venido en tiempos pasados y nos recuerdas esta noche que como lectores y estudiantes de las lecturas sabemos que ya viniste. Hubo en aquellos tiempos que hubo lumbre a tu presencia. Muchos somos nuevos en estas cosas y estarán diciendo, ¿nos quieres decir que Dios ya vino a la tierra? De veras, creo que Isaías está pensando en diferentes tiempos de que el Señor ya vino. Uno de esos ejemplos está en Éxodo 3, donde Moisés encuentra al Señor allí en el arbusto que ardía y no se consumía. La teofonía es un retrato de Jesús que venía y había de venir en términos del Antiguo Testamento. Entonces todo debía de estar preparado, sentar la forma en que para que Él viniera otra vez y al fin nació en un pesebre. En Éxodo 19 vemos que Dios bajó y está en su presencia en el monte Sinaí, y nadie se podía arrimar al monte Sinaí. La Biblia dice que el que se acercara moría. Moisés mismo estuvo en la presencia del Señor, gastó tiempo en la presencia del Señor, quizás él tuvo tiempo, y pensamos cuando Josué cruzó el río Jordán a la tierra prometida y se encontró aquel comandante y jefe del ejército de Dios. Josué lo confronta y le pregunta, ¿estás con nosotros? ¿Estás conmigo o estás a contra de nosotros? El ángel le dice, te advierto que estás pisando en tierra santa. El Señor vino en una forma perfecta, como perfección. Vino para enseñarle al mundo cómo vivir. Vino en una perfección perfecta. Y aún escribió y le dio a Moisés las tablas y le dijo, sigue estos reglamentos y harás bien. Y durante su trayecto por el desierto lo veían durante el día en la nube y durante la noche en el pilar de fuego o pilar de luz. Esta fue la segunda vez. Entonces la segunda vez o la vez que sigue donde que vino después de estas veces, es diferente. La primera vez vino con claridad. David escribe y dice, viniste bajo la ley que para traernos la ley, que nos dejaste y nos dejaste la ley. La ley del Señor es perfecta y es un fuego consumidor. Isaías ve a estos capítulos, ve a esos capítulos que ya estaban escritos de la ley perfecta. No es la única vez, porque Isaías ve el futuro también en términos futuros. Está viendo la segunda venida del Señor, diferente a la forma diferente, ahora en una forma perfecta. Viene con un amor perfecto, que es un retrato que David ve, que vino bajo la ley con perfección y viene como una paz perfecta. Vino al pesebre en Belén. Es un retrato de amor perfecto. En facto, Isaías es el que nos dijo que así había de suceder. Recuerden en Isaías 7:14, donde dice que fue profetizó que la Virgen concebirá y tendrá un hijo y dará a luz un hijo que le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él ve en esos tiempos donde el Señor vendría y vino por primera vez y vio nuestros problemas. Cuando vino la segunda vez, para proveer ese problema y la solución. Entonces ahora decidimos celebrar la Navidad y nos deja en un estado de que no donde podemos alcanzar ese nivel de perfección. A su llegada nos enseña un retrato de un amor perfecto y como sacerdote de Dios. Isaías nos dice que, Isaías 9, verso 16, dice, un niño nos nacerá. Como que nos está diciendo, los tiempos del Señor vendrán y Él vendrá. Isaías está viendo al futuro y nos enseña un retrato de amor. A nosotros nos ha nacido un niño nos es dado. Un retrato de paz perfecta, porque vino otra vez. Así que tú puedes tener la paz con Dios. Cuando Él vino, ¿Qué cosa tan hermosa celebramos durante la temporada de Navidad? La primera vez que vino fue una forma perfecta. La segunda vez es en una paz perfecta. La primera vez como con la ley. La segunda vez por amor. Oh, sí. Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Si vino la primera vez bajo la ley y vino como niño, la tercera vez vendrá como Señor de señores. La primera vez vino como un retrato de perfección. La segunda vez, después, en la Navidad, vino con un retrato de paz. La tercera vez vendrá otra vez, vendrá con toda la autoridad, con toda la autoridad, con toda la gloria. Y eso es lo que celebramos durante la Navidad. Eso sabemos que vino como niño, y porque Isaías nos lo dijo, podemos ver que Dios vino, Dios vendrá otra vez, y es el mismo que debemos esperar ver. Él provee para nosotros ahorita la salvación que necesitamos, y celebramos que vendrá otra vez, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Con mucha y toda la autoridad, con toda la gloria. Vemos ese retrato hermoso de esta tercera venida de Cristo. Su tercera venida es un retrato hermoso. Y si vamos al libro de Revelación, el capítulo 19, Juan tiene esta visión donde Jesús se ve como es en verdad Él. Él dice y lo ve, y no debemos verlo un Dios débil, sino que Él vendrá otra vez, y Juan dice que se ve de esta forma, como un Salvador, de donde sus ojos exhalen rayos de luz o llamas de lumbre. Este Salvador se ve que trae una espada de doble filo que sale de su boca. Y tiene las estrellas del cielo en sus manos. Juan ve este retrato y nos lo enseña para que lo veas. De veras que no celebramos a un niño que nació, sino que a este hombre que vendrá con ojos, con lumbre en sus ojos, con corona en su cabeza. Así es como quisiéramos verlo siempre, ¿verdad? Y si nosotros tuviéramos una corona, ¿qué dijeran los vecinos? Estamos enseñando que así se ve nuestro Jesús, y vendrá otra vez, con toda autoridad. Y vino primero bajo la ley, en su primera venida en el monte Sinaí. Vino a la tierra y vio la tierra con amor. Y luego vamos a verlo en el monte Calvario, después de que había nacido en el pesebre en Belén, y luego subió al monte Calvario y murió en la cruz. Ese es el retrato perfecto de amor que celebramos durante la Navidad. Porque Él dijo, no hay un amor más grande que este que uno dé la vida por sus amigos. Este es el mejor retrato de amor. Ese mismo amor que mostró ahí, lo mostrará en su segunda venida. Y vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos. Cuando su pie toque tierra, el Hijo de Dios, con la espada en su boca, con las estrellas en sus manos, y toque de acuerdo con Zacarías capítulo 14, dice, sepan ustedes que, ¿qué palabra de Navidad? Sepan ustedes que el día del Señor vendrá, y su pie tocará el monte de los olivos, y cuando toque el monte de los olivos, se separará en dos. Ustedes han oído algunas veces, ustedes habrán oído decir que Jesús vino una vez y celebramos la venida de Jesús. Y algunos te van a decir, no sé si creer todo esto. Cree que todas estas cosas se oyen medias raras, difíciles de aceptar. Sabemos que el pastor Skip está teniendo un estudio navideño aquí donde contesta muchas preguntas de la llegada de Cristo y que vendrá otra vez. ¿Qué puedo de veras confiar en Él? Algunas personas yo puedo recordarles este fin de semana que puedes confiar en Dios, que si vino la primera vez, de acuerdo a las Escrituras, y dijo que regresaría por segunda vez y nacería como niño y vendrá por tercera vez. La primera vez, ya sabemos que vino, y si no entendiste la primera, y si no entendiste la segunda, a lo mejor no vas a entender la tercera venida. Alguna gente van a decir, pues de veras no sé si confiar en todo eso. Lo que leemos en las Escrituras es lo que estaba escrito aún antes de que vino Jesús, y no ha cambiado, y tenemos que confiar en la Biblia, porque nadie la ha cambiado. Ha habido muchas revisiones, sí, pero nadie la ha cambiado. Lo que estaba escrito es lo que estamos leyendo esta noche, y ustedes pueden confiar su vida y edificar en el fundamento de la palabra de Dios. Porque viene este tiempo que la historia nos la enseña con exactitud. Nos enseña con exactitud lo que sucedió y lo que la Biblia dice es verdad. Hubo 40 autores que escribieron todos estos autores hablan de un mismo tópico que es Jesucristo. Nadie tiene que cambiarle la cristiandad. Se trata de una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue el mismo ayer, lo es hoy y será el mismo por siempre. Vino y vendrá otra vez y regresará. Y debemos estar preparados. Esta es la temporada que celebramos y sucede y debemos de ver y esperar lo que va a suceder. La Biblia nos dice con exactitud las historias de lo que iba a venir y va a venir. Porque es verdad lo que sucede en nuestras vidas. Nos conoce, quizás ustedes han oído decir, hay muchos libros que se pueden leer, pero hay solamente un libro que es importante. La historia exacta, la verdad de las Escrituras, y que todos estamos de acuerdo, y debemos de confiarla hoy, porque no cambia. Otras cosas cambian. La palabra de Dios continúa igual. ¿Qué es lo que cambia? Nosotros somos los que cambiamos cuando leemos su palabra. Cuando leemos la Biblia y nos cambia. Cambia nuestras vidas. Para lo mejor. Eso es lo más importante porque debemos de confiar en las Escrituras. Porque Jesucristo confió en las Escrituras. Jesucristo confió en las Escrituras. Él dice que Él no vino a violar las leyes, sino a cumplir las leyes. Él confiaba en las Escrituras. Alguien que venga a ti y que te pregunte, si te diga, ¿a poco es cierto que Jonás vivió en el vientre de un pez? Jesús mismo lo dijo. Entonces confiamos en las Escrituras porque escrito está. Y confiamos en lo que confió Jesús. Y en lo que Él confió Él en esto. No se les vaya a pasar que todo lo que hay para nosotros al celebrar la Navidad es, no queremos que se nos pase y confiemos en cosas equivocadas. Mucha gente hace esto. Y haciendo esto, se les pasa la oportunidad de lo que de veras es importante. Se les celebran durante toda la temporada, pero no saben en verdad, ¿qué están celebrando? Los más ricos del mundo están deprimidos. Nosotros gastamos más en comprando bolsas para la basura que 100 naciones más gastan anualmente en todo lo demás que necesitan. Nosotros los americanos, hay más americanos que se declaran en bancarrota que los que van al colegio. Nuestro país gasta más dinero en supermercados que en edificar escuelas. Nosotros gastamos más horas cada año que ninguna otra nación. Gastamos más en zapatos, más en joyas, en joyas que lo que gastamos en educación. Y gastamos más en supermercados. 250% más cosas tenemos que lo que teníamos hace 10 años. Los papás gastan 6 horas yendo de compras por semana, pero solamente 40 minutos hablando con sus niños. Solamente un 20% de gente que va a los supermercados ya saben qué es lo que van a comprar. La mayoría no saben qué van a comprar. Gastamos más en películas cada año que y en películas y en música de rock and roll y en ballets combinados. Entre 1970 y 99, el divorcio, el número de divorcios creció y número de suicidios creció. Debemos de pensar en qué es lo que es más importante. Cuando Dios ve la tierra con amor, debemos de confiar de que Él nos va a quitar el dolor y nos va a dar esperanza, nos va a dar razón para vivir. Cuando la supuesta temporada de compras comienza, la gente está en las puertas de los supermercados a las 4 de la mañana. ¿Qué reto es este para nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué de veras necesitamos? ¿Necesitamos más calcetines? ¿Necesitamos más camisas, más calcetines, más teléfonos, sistemas electrónicos? ¿Qué es lo que la gente necesita durante la Navidad? Lo que la gente necesita durante la Navidad es, y buscan esta respuesta en diferentes formas, en diferentes cosas. Cuando la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo, que vino con un retrato perfecto de perfección, sabiendo que hay muchas formas que debemos de conocerlo y debemos de guardar su ley, y le pedimos que venga en ese amor perfecto, con ese amor perfecto, y nos da la oportunidad de tener una relación personal con Él. Y cuando Él venga otra vez con todo su señorío, con toda su gloria, con toda su fuerza, y todos aquellos que confiaron y tuvieron esperanza en Él, y no más en Él, es la gente durante la Navidad buscan respuestas en una serie matrimonial que hemos estudiado, que lo hicimos, y tenemos una página en la internet que le llamamos www.matrimonios. Y está bueno porque así la gente puede buscar consejos matrimoniales. Y porque esta página de la internet se llama www.matrimonial. La gente necesita respuestas para sus matrimonios. Hicimos una encuesta familiar y pusimos muchas preguntas de las preguntas que la gente tiene. Y esta última semana pasada en Maryland hicieron una encuesta contestando esas preguntas, buscando líderes. Y se preguntan, ¿por quién votaremos en esta elección? Yo digo, yo no sé. Yo quisiera decirles, comenzaremos una campaña de que votemos por Jesús. Voten por Jesús. Qué glorioso sería esto, ¿verdad? Yo creo que todo, las preguntas del mundo, y la gente se pregunta durante la Navidad, estas preguntas que este niño fue enviado al mundo. ¿Cuáles son las otras preguntas? Hay una pregunta para ustedes. Pregunta número uno. ¿Él es real? Sí, es real. ¿Está vivo? ¿Está vivo durante la Navidad? Sí, está vivo. Tomó una forma de carne y vino a ser hombre. Y vino a ser vivo para que sepamos que es real y sabemos que está vivo. Eso contesta una de las grandes preguntas. Vino y nació y está aquí para que sepamos que es real. Los ángeles declararon y dijeron, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarás Emmanuel, que se le dijo a la Virgen durante la Navidad. Y dijo, les traigo buenas noticias, noticias de gozo. El ángel vino a José y lo calmó y le dice, esto que te está sucediendo, permite que suceda, porque la misma palabra fue dicha a Simeón, y Simeón dijo, Este niño está destinado para que muchos se levanten y otros caerán. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra, él está aquí, simplemente está diciendo, nos está enseñando, nos está diciendo que es real. Conózcanlo esta Navidad, búsquenlo en esta Navidad y sosténganse, él es real. Y está vivo. La única pregunta que es, ¿está vivo en ti? ¿Ha nacido en ti? ¿Literalmente lo tienes contigo? Si no, di sí, quiero que esté conmigo. Es una palabra griega muy interesante. Literalmente se traduce y dice, yo lo quiero. Yo quiero que estés conmigo. Cuando caminamos el pasillo al altar para celebrar nuestro matrimonio, vamos a ir a decir y decimos, sí, lo acepto. Y cuando decimos esa palabra, lo acepto, todo cambia en tu vida. De ese momento en adelante, cuando mi esposa y yo nos casamos, estábamos, esta semana pasada estábamos recordando y le dije yo, mira, cuando caminamos por el pasillo juntos, nos dimos ese juramento el uno al otro, todo cambió. Todo cambió en nosotros. Yo la conocía por 5 años, yo creía que sabía todo acerca de ella, pero aprendí más de ella en los primeros 6 meses después que nos casamos, que lo que sabía de ella en los 5 años pasados que yo la conocía. ¿Por qué? La razón es que las palabras que dicen, te prometo, cambia toda la cosa. Y esto es lo que significa y debemos hacer con Jesús. No nada más visitarlo o pasearnos con él, sino comprometernos y decirle, sí, Señor, te acepto, te amo con todo mi amor. Y prometo y dedico toda mi vida. Y de ahí para adelante estás vivo y tendrás esa relación con él. Y así la gente continuará vivo y él será real y verdadero en tu vida. Esta palabra de promesa quiere decir que esto es lo que cambia todo. De la misma forma que cuando en el ceremonia dice, en el Revelación 19 dice, yo soy el que viví, fui muerto y sepan que yo estoy vivo por siempre, para siempre. Son palabras muy grandes. La pregunta número 2 es, si él está vivo y es real, entonces sabemos quién es. Él guarda sus promesas. Entonces hay más de 300 promesas en este libro. Simplemente están envueltas en las y hablan de su llegada a Belén. Quizás más de 300 promesas que debemos de aceptar durante esta temporada. Y sabemos que él guardó sus promesas. Me encanta esa historia navideña. No nomás la de los pastores, ni todos los que han escrito las historias para nosotros. Lo amo, pero buscando en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que, como aquí este pasaje en Isaías 64, en el 63 también dice, verso 15 dice, él vino del cielo, glorioso, con toda autoridad. Señor, tú eres Dios, nuestro Padre. Abraham no supo de esto, pero él sabía y decía, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos apartamos de tu camino? ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Nosotros, tu herencia, tu gente, por un tiempo somos adversarios contigo. Hemos venido a ser como aquellos que nunca te han conocido. Esta noche, en tiempo de navideño, debemos encontrar el significado de la Navidad. sostenernos con Él y que Él sea el que nos guíe. Y fíjense cómo dice el profeta, oh si vinieras. ¿Por qué dice Él eso? Porque Él sabe que hay un Dios que guarda sus promesas. Sería hermoso que venga y nos limpie y nos salve de los pecados. Yo tengo tres hijos, tenemos muchachos y una muchacha, y crecieron muy rápido. Y sucede que a ustedes les sucedió también. Ustedes vieron que sus niños nacieron y al día siguiente ya eran unos jovencitos. Crecieron muy rápido. Hace mucho tiempo que mi chamaca de 16 años, el Mateo es el más joven, y vino a mí y me dijo, papá, mamá, ¿podemos pintar nuestros cuartos? Y yo le digo, ¿por qué? Entonces él dice, ¿todavía tienen los colores que eran cuando éramos niños? Entonces yo pensé, oh, en verdad, somos tus papás que no queremos que tú crezcas. ¿Por qué no te quedas niño? ¿Por qué no te puedes quedar como niño? So yo fui encontré un pintor, lo ocupé y le dije, David, ¿por qué no vienes y pintas los cuartos de mis niños? Yo te pago. Él vino y hizo la pintura, hizo un trabajo hermoso. Después que terminó, me llamó y dice, Bob, espero que me pagues, ¿puedo ir a donde estás? Y le dije, yo estoy en una junta en la iglesia. Si quieres pasar por la iglesia, ¿sabes dónde está la iglesia? Dijo él, sí, pasaré por ahí. Entonces dije, hazme saber cuando llegue por aquí, yo voy y te escribo un cheque. De veras que estaba yo durante la reunión de esta junta que teníamos, vino una secretaria y me dijo, hey, allá en tu oficina te está esperando el pintor. Dile que me espere un poco, se me pasó el tiempo, perdí el tiempo durante la junta. Después, como unos 20 minutos, 25, quizás 30 minutos, vino la secretaria otra vez y me dice, Bob, David te está esperando, el pintor. O dije yo, de veras, yo fui a mi oficina, llegué disculpándome y le dije, y noté que mi Biblia estaba abierta en la mesa donde yo tomo mi café. No estaba en donde debía de estar. Entonces yo noté y traté de disculparme con él. Le dije, déjame hacerte el cheque. Gracias por pintar el cuarto de mis hijos. Es como ese Señor me dijo a mi corazón, me dijo, pastor, no se trata de que este pintor reciba su pago, es que este pintor necesita ser salvo. Entonces yo le pregunté, David, ¿has entrado en una iglesia? Él dijo, pues quizás una vez. Y yo le digo, yo noto que la Biblia está abierta. ¿Estabas leyendo mi Biblia? Entonces yo le dije, ¿conoces la historia de la Navidad que Dios mandó a su Hijo a la tierra? ¿Tú desearías tener una relación personal con Cristo? Por primera vez David dice, y yo le pregunto, ¿has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, para que sea tu Señor de tu vida? Dijo él, no, pero creo que esa es la razón por qué estoy aquí ahorita. En eso llegó mi esposa y entre los tres nos pusimos de rodillas, oramos con él. David, el pintor, vino a ser David, el seguidor de Jesucristo. Dios sea alabado. Esos son el tipo de promesas de que hablamos en las Escrituras. Las promesas de que Dios nos ama tanto que la única razón que no ha venido hasta este día es con los ojos llenos de lumbre. Porque quizás hay muchos que a través de esta temporada navideña van a llegar a conocerlo y se van a entregar a Jesús. La pregunta número 3, ¿se envuelve Él en nuestras vidas? ¿Él todavía se envuelve en nuestras vidas? Sí, o solamente es un Dios que está allá arriba, muy alto, pero no se envuelve en nuestras vidas. ¿De veras se preocupa por los pintores? Oh, si se preocupa por los pintores, se preocupa por todos los asuntos de nuestras vidas y quiere que esta Navidad que celebramos, que sea como nunca, que dejemos que sea la historia que Él venga a nosotros. En tercera vez vendrá como Señor y Señor, y sí, quiere estar envuelto con todos nosotros. Él nos ha escogido y ha decidido envolverse en nuestras vidas. Cuando yo gradué de la escuela en 1980, ¿quiénes ustedes recuerdan el año 1980? La economía estaba baja, la Rusia estaba fuerte. El único valor que hubo en 1980 es nuestro equipo de hockey, que fue ese domingo que nos unimos a la televisión para ver el juego que estaban jugando entre nuestros muchachos americanos. Tenían una posibilidad muy remota de poder vencer a esos rusos malignos. Durante el juego mi mamá venía al cuarto donde estábamos viendo el juego y nosotros le decíamos, retírate, retírate. Estábamos con los ojos puestos en la televisión. No perdimos ni siquiera un momento de aquel juego y nuestros muchachos ganaron la medalla de oro sobre los rusos. Estaban tan hermosos. Recuerden, la siguiente semana volvieron a poner el juego en la televisión. Al mismo tiempo, el domingo que siguió, ¿qué hicimos? Nos fuimos después de la iglesia corriendo para ver el juego en la televisión, pero ya no tenía la misma intensidad que el juego la semana pasada o la semana anterior. ¿Por qué? Mamá siguió viniendo a la sala y nos decía, ¿quieres otro sándwich? Sí, danos otro sándwich, dame más otro. Estamos bien tranquilos porque ya sabemos quién ganó. Ya sabemos quién ganó en ese juego. Nuestros muchachos simplemente estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestro equipo ganó. Eso es exactamente como debíamos de vivir nuestras vidas con Dios, porque ya sabemos que Él ganó. Sabemos quién ganó. Jesucristo ya ganó y va a venir victorioso por nosotros. Aquí, mientras que ustedes creían que estábamos y sabíamos, Él está envuelto en cada minuto de nuestras vidas, todos los días. La pregunta número 4, bueno, si Dios está allá, ¿se muestra en forma que nosotros esperamos? Sí, Él va a hacer eso. Raramente se muestra. ¿Cómo esperamos nosotros? Romanos 11 dice, y dice, ¿cómo se muestra? ¿Cómo se muestra a nosotros? Él nos busca en nuestros caminos. La pregunta es, ¿se muestra en las formas que nosotros no esperamos? La pregunta es que se muestra en una forma general o solamente como accidente. Si se muestra generalmente en nuestras vidas, este Dios se muestra con mucha intención, a propósito, y nos diseña cómo se va a mostrar. Quiere que nosotros diariamente veamos que Él viene a estar con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros, la celebración de su vida, de su venida. El que cambió todo, ¿por qué vivimos? Él y solamente Él. Cuando viene a las escuelas públicas, hay fiestas, oportunidades de fiestas cada semana. Mi hija vino para pedir permiso de ir a una fiesta de los compañeros de la escuela. Yo le dije, no, porque Dios te ama, yo te amo, tu mamá te ama. Por esa razón no vas a poder ir a esa fiesta. Y dice, oh, no está bien, no es justo. Yo quiero estar. Entonces ella me avienta una bomba. Dice, ¿qué tal si por esta razón que yo voy con mis amigos a su fiesta, ellos vienen a la iglesia? Me estaba poniendo presión, ¿verdad? Entonces yo vine y le dije, mira, déjame preguntarte, ¿qué tal si te encuentras con un muchacho ahí que no ama a Dios, no conoce a Dios? ¿Qué tal? ¿Va a haber este tipo de muchachos ahí? Sí, quizás. Sí, van a estar ahí. Entonces, no quiero que estés ahí entre ellos. Ella dice, ¿por qué? ¿No me confías? Sí, sí te confío. Pero hay una razón real. La razón real es esta. Es que naciste ayer. Yo siento como que naciste ayer. Y si es cierto que naciste ayer, quiere que esta vida está pasando muy rápido. ¿Qué significa esto? Esto significa que te puedes casar mañana. Y si te dejas, te dejo ir a esta fiesta, te encuentras con un individuo que no conoce a Jesús. Al último hora te casas con él y va a tener mis nietos. Y mis nietos que no van a amar a mi Jesús, no van a querer venir a nuestra casa durante la temporada de Navidad. Yo voy a estar con mi navaja en la mano para cortar la carne del guajolote o de la carne para celebrar. Entonces esta es la razón por qué, si este hombre viene así y no conoce a mi Jesús, ni la justicia de Jesús. Entonces esta noche lo que debemos ver es, ¿puedes tú confiar en Jesús? Esta pregunta está también contestada, porque en esta temporada que celebramos el cumpleaños de Jesús, aquí en el mismo Albuquerque tenemos que confiar en Él. Eso es por eso que Él vino, para que nosotros, así como José confió en Él, José confió en Él. María también confió en Él. Los pastores confiaron en Él, los pastores, los reyes, los discípulos, todos confiaron en Él. Nosotros también tenemos que confiar en Él durante esta temporada y toda la temporada de nuestras vidas. Confiaremos en Él y no más en Él. Agustín lo explica de esta manera, que es un autor preferido de nosotros. Agustín dice, y lo leo, aquel que tiene a Dios, lo tiene todo. Aquel que no tiene a Dios, no tiene nada. Aquel que tiene a Dios, en todas las cosas, no necesita nada más. Solamente necesitas tener a Dios. Ahora sí, oren conmigo, Señor. Pienso que en esta temporada te damos gracias por la autoridad de tu palabra, porque confiamos en esta palabra esta noche y siempre, y que nos das salud. Este día quieres cambiar vidas, te pedimos, Padre, que esta temporada navideña tenga más significado y nos llene. Simplemente porque te permitimos que vengas y que sabemos que tú deseas estar en nuestras vidas. Quizás esta vez estás aquí y te encuentras que confías en otras cosas, y sabes bien que confías en otras cosas, y debes de saber que Dios envió a su Hijo al mundo con ese gozo, con ese tremendo amor por ti. Esta vez simplemente quiere que tú bajes tu cabeza, abres tu corazón y confíes en Él, y dejes que Él controle tu vida, que sea tu Señor, tu Salvador, y que el milagro de la Navidad y del nacimiento del niño que nació en Belén, que vino a nacer y que nazca en tu corazón. Quizás vienes a la iglesia de vez en cuando, nomás en estas temporadas. Esta vez creo que en lo privado de tu corazón, en este momento tan santo, entre tu corazón y el Señor, que tú te entregues a su Señorío, para que le permitas que su amor venga y entre y llene tu corazón con su Señorío, y que sea ese amor perfecto, perfecto en tu corazón. Que haya un despliegue de amor en tu vida, y que esta temporada, que sea una temporada gozosa. Señor, te pedimos por aquellos que están sentados a nuestra izquierda, a nuestra derecha, y que están con nosotros, que cada una de estas personas que está aquí este día pongan su confianza en ti. Y que si sus corazones todavía están duros y tienen preguntas que no han encontrado la respuesta, que confíen en tu palabra. Y que confíen y sepan que tú viniste y que vendrás otra vez. Y que esa promesa de tu venida y que regresarás, que sea una razón suficiente hoy para todos nosotros confiar en ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios les bendiga. Adiós.